Acordate de mandar un quiero lentes para participar en el sorteo de los jueves, hoy por el 092-000970. Son las 10 y cuarto de la mañana y ahora es momento de la entrevista central en Punto de Encuentro.
Egresado de la UTU como mecánico y maquinista naval. Dirigente sindical de la FOEB, FNC y Pepsi. Fue diputado por el Nuevo Espacio dentro del Frente Amplio. Actualmente es director por la Administración Nacional de Puertos en la terminal Cuenca del Plata.
Es una empresa en la cual el Estado uruguayo tiene participación, de la cual el Estado uruguayo puede sacar réditos económicos, pero ojo, también las sociedades nuevas, al revés, si la cosa pierde, tienes que poner.
Y columnista en el programa de la tele, Esta Boca es Mía.
Todas las investigaciones históricas que se han hecho de un lado y del otro de este periodo, tiene de alguna manera su impronta.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro...
Una vez que se instala el nave y que empieza a funcionar, que está funcionando hoy, eso es nuevo, se puede hacer un periodo y decir, bueno, en estos parámetros que nos ponemos de acuerdo, a ver cómo daba antes y cómo da ahora.
Jorge Pozzi.
Ay, pero qué gustazo tenerlo aquí con nosotros. A mi compañero y amigo, Jorge Pozzi, ¿cómo estamos?
El gusto para mí, muchas gracias por la invitación.
Entre maratón y maratón, porque les contaba fuera del micrófono lo que corre este hombre.
Entre talento culinario y talento culinario.
Además lo que cocina este hombre.
A mí me vendiste eso y yo compré eso.
No, de verdad.
Lo prefiero como parrillero que como maratonista.
Porque no lo has visto.
A mí me sirve más como parrillero.
A mí como panelista.
A mi estómago le va a servir. Ah, bueno, está por eso.
Además, nos gusta pescado los dos.
El tema es que
sí. Yo lo pesco y vos lo haces.
Que sirva a la ANP, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa función específica como director en la ANP?
Bueno, la arquitectura que se hizo cuando no, es para poner un poco en contexto, ¿no? Cuando se licita en primer momento, en el 2001, creo que fue 2000, la terminal de contenedores, no sé si se acuerdan, pero no hubo forma que se pusieran de acuerdo en la licitación. Entonces, finalmente, Jorge Valle, en aquel momento, se arregló con el tema de un remate. Ese remate se hizo y terminó, Cartón Natí haciendo la mejor oferta y se adjudicó la terminal de contenedores. Entonces, en esa arquitectura que se armó, terminó siendo una sociedad anónima con un 80% que tiene Cartón Natí, que es de TCP, y un 20% que es del Estado.
Sí.
Entonces, la mayoría accionaria la tiene TCP y la minoría accionaria que tiene el Estado, con lo cual le corresponden dos directores en el directorio de TCP. Eso ha funcionado así desde aquel momento hasta el día de hoy. Y han ido pasando, compañeros, por ahí.
¿Cuál fue tu postura en su momento? Frente a
no entendía mucho en aquel momento todo esto, pero yo recuerdo que fue una cosa muy peleada. Yo no estaba ni siquiera en la Cámara en el año 2000, era militante político, pero no estaba ejerciendo en la Cámara en ningún lado.
Refiero a la extensión del contrato con Catalán.
Lo que sucedió en 2021. Mirá, yo creo que...
La entrega del puerto.
Hasta el 2081.
Capaz que hubiera sido mejor que yo hubiera buscado de otra manera. Lo cierto el caso es que hoy está liquidado.
Por más esfuerzo de Charles Carrera, ¿no?
Bueno, Charles hizo lo suyo. Terminó la justicia avalando esto. Después terminó el TCA avalando menos el tema de la exclusividad. Yo creo que no hay más forma ahora de poder decir vamos a encontrar una cosa diferente. Por lo tanto, con esto... Hagamos lo mejor, porque alguien decía, en la presentación, es cierto que el Estado uruguayo de ahí tiene dividendos que cobran. Y también es cierto que si un día pierden plata, hay que ponerla. Porque somos una sociedad anónima, vamos a la ganancia y la pérdida.
Y sí.
Entonces, lo que mejor es, dentro de las cosas que se puedan hacer que eso funcione lo mejor posible.
Otro paro, che, en el puerto,
este paro no tiene que ver con TCP directamente, tiene que ver con el problema general del puerto, que es un paro, es un conflicto que tienen el SUPRE, el Sindicato Portuario, con el Centro de Navegación, por un tema que es los jornales asegurados de ciertos trabajadores que son eventuales dentro del puerto.
Pero eso viene hace cuánto.
Que yo me acuerdo, el 2005. Te lo digo, te lo digo firme porque de los primeros problemas que hubo cuando yo asumí y tú, estábamos con Ivón Pasada, desaparecía Ivón Pasada y con Michelo Bentancur, en la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados. Y eso lo estuvimos manejando durante un tiempo. Creo que se habían encontrado una serie de caminos que después se fue entre las partes y nosotros quedamos fuera.
Tú tenés experiencia sindical, sí. Mucha.
Sí.
Bueno, ¿y qué pasa con la forma en que intentan dirimir los conflictos laborales con los sindicatos en el puerto? Pero que es siempre que, es una noticia tras otra.
Lo que pasa es que ahora está todo muy cambiado a como era antes. Eso es lo que yo lo he sostenido en varios lados, ¿no? Ahora es mucho más, hay mucho menos espacio de diálogo entre las partes. Porque en otros momentos, mirá que hubo conflictos grandes. Nosotros mismos en la bebida tuvimos conflictos.
Ah, pero el Supra, ¿es un dialoga o es medio patotero?
No, yo creo que es medio patotero. Creo que dialoga, pero me parece que de los diálogos a veces no surgen las cosas. Este tema que se está planteando ahora, de los jornales de seguridad, que creo que están a punto de arreglarlo, es un tema que viene de mucho tiempo, que tiene una cierta, que hay una razón, porque hay gente que está trabajando en el puerto que a veces viene como eventual al puerto, trabaja uno o dos días, le pagan por lo que trabajan y desaparecen, y todo eso desregula mucho la situación de trabajo dentro del puerto, que a veces lleva a caminos donde hay gente que entra sin saber y termina muerta dentro del puerto, que ha habido accidentes de ese tipo. Entonces, eso fue algo que se intentó en un momento arreglar, no sé ahora en qué punto está, pero creo que ahora la gran mayoría del pueblo de los trabajadores que están dentro del puerto, si sean las terminales, contenedores, o sean otros espacios, ellos no tienen todos trabajo con jornales asegurados. Pero hay una minoría, no son demasiados, si no me equivoco mucho, que eso sí no tienen ningún tipo de cobertura. Y a veces eso cuesta hasta para la seguridad social, ¿no? O para otras cosas de lo que es la vida de la gente. Y eso es lo que se intenta arreglar. Creo que las empresas entendieron algo de esto y hay una forma, algo de acercamiento. Pero no sé bien los términos cuáles son, porque también leí el otro día que se había roto por algo, no sé. No sé cómo están las cosas ahora.
¿Qué tanto hablas tú con los trabajadores?
No, a veces cuando
no te mandan
no me he metido, solamente me metí cuando fue el conflicto TCP. Ahí sí estuve metido. Pero con los mismos trabajadores del Supra, yo he ido alguna vez al sindicato a visitarlo. Bueno, ellos tienen un despacho dentro del edificio de la ANP, a veces los encuentro, los veo y conversamos. Pero no tengo.
¿Y en buenos términos siempre?
Sí, sí. Yo no tengo el problema con ninguno. Pero lo que pasa es que no es mi función meterme en el lío de ellos mismos. Porque es un lío entre ANP, en todo caso, parte de la ANP, los privados de ANP, o sea, el Supra, que son los públicos y los privados, con ese nave. Y nosotros somos. Es decir, con los dos que estamos allí en TCP, estamos por fuera, esa es la realidad.
O sea que no podés sumar.
Puedo sumar, puedo sumar porque te preguntan y dices, mirá, me parece que es mejor por acá, por allá, pero es una. No
podés asesorar sin meterte directamente.
Ni siquiera sé si asesorar, puedo dar mi opinión, lo veo en la calle y le digo, che, fulano, y si vamos por este lado, ¿por qué no lo buscan? Pero eso no, bueno, está. Pero yo no puedo estar en la cocina de eso, porque eso es ahí hay un departamento de recursos humanos, ese nave tiene su propia forma, y nosotros somos, ¿qué te diría? Hasta diría que somos, si bien somos parte del gobierno en TCP, ¿verdad? Pero estamos remitidos a la autoridad de la ANP. Entonces, pues si te preguntan, pues da tu opinión, obviamente, pero no es que me vaya a meter ahí, como si me nos metimos cuando fue el tema de TCP, porque ahí sí eso nos correspondía a nosotros. Por eso parte por el conflicto ahí con ellos.
Bien.
¿Cuál es el objetivo como para consolidar a Montevideo como hub regional, con el tráfico de contenedores y todo eso? Hay una fuerte consolidación del tráfico paraguayo también, ¿no?
Claro, el objetivo es transformar el puerto de Montevideo en un hub regional. Hacia eso se va. Lo que pasa es que la carga al país depende de las navieras y de cómo las navieras se mueven.
Y no depende de cómo el puerto está preparado.
Claro, influye mucho que vos tengas un puerto que esté preparado.
¿Está preparado?
Yo creo que el puerto está preparado. Que si viene, por ejemplo, este año no sé cuánto va a llegar. Se ha llegado a 1.400.000 contenedores. Se han descargado y descargado sin problema. No sé cuánto va a llegar este año porque a raíz de la salida de los paraguayos, que no es una salida porque en el puerto estén mal. Si ustedes miran las declaraciones mismo de los paraguayos y del embajador paraguayo acá, vas a ver que dice claramente, porque lo ha dicho por estado en los diarios y todo, nosotros preferimos operar en Uruguay, en Montevideo. Pero...
Sí, pero si hay un paro y no puedes bajar el contenedor...
Pero el lío es allá también, ¿eh? Que allá no es fácil en Buenos Aires. Ellos lo dicen, lo han dicho públicamente esto. Pero ¿cuál es el lío? El lío es que la carga no es de los paraguayos, es de la naviera. Entonces la naviera decide, no, vos vas a Buenos Aires, a mi terminal en Buenos Aires. Porque funciona así esto, ¿no? Por ejemplo, MSC, Merck, cualquier naviera... vas a entender algo. La carga mundial está repartida entre 3 o 4 empresas. Sí. Toda la carga de contenedores del mundo está en 3 o 4 empresas. Una es MSC, la más grande de todas, y la que más mueve. Maersk, Hapag-Lloyd, no sé si de los Costco, los chinos. Esas empresas navieras han consolidado todo el negocio. La carga... Y tienen sus terminales para dejar las cargas. Y tienen en otro lado hasta su propio medio de transporte terrestre para llevar la carga. Uh-huh. Es un pool muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Si MSC le dice a los paraguayos, no, vos, yo te doy esta carga, vos me la llevas a Buenos Aires. Y tienen que ir para Buenos Aires. No pueden venir a Montevideo. Ahora, cuando vos decís dónde te gusta más operar, lo digo porque lo dicen públicamente ellos. Nos gusta operar más, estamos mejor en Montevideo que en Buenos Aires. Pero bueno. Pero la carga
¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se atrae a las navieras entonces? Si no atraes la carga, tenés que atraer a las navieras.
Bueno, es una lucha que tenemos ahora, porque justamente también ellos en Buenos Aires tienen problemas. No es que no tengan problemas. También ellos en Buenos Aires tienen esperas mucho más largas de las que tenían acá y en peores condiciones.
Sindicatos.
Y en peores condiciones, porque no acá ahora tienen lugar para esperar. Que es un lugar más resguardado, más cerca de la costa. Allá lo mandan 2 o 3 horas para afuera del puerto de Buenos Aires, a esperar. Y cometen ácido intemporal. Entonces, pero bueno, las navieras son. Yo no sé si somos tan caros, tanta diferencia con otros lados. Hay que ver qué se pone en la tarifa. Cada tarifa está contrahecha. Tenés que llamar y preguntarle, bueno, ¿pero qué te ponen a buena tarifa? ¿Cómo es tu tarifa? Sí, pero yo la terminal la pago tanto, sí, pero ¿y esto, y esto, y esto, y esto aparte? Bueno, pero yo te cobro todo junto.
Pero se habla con MSC para que venga y tenga tu terminal acá.
En Uruguay tiene relación con MSC, con Merck, con todo acá. Ellos tienen, ¿cómo se dice? Tienen gente que opera, CEOs regionales con los que hablamos. Y ellos permanentemente están en contacto, hacen sus planteos, nosotros vamos a contestarles. Se trata de darle todos los beneficios que podamos. Pero bueno, a veces no llegas a acuerdo.
A veces no llegas a acuerdo y...
Y no siempre no llegas a acuerdo porque vos no cedas. También ellos son... Todo el mundo es complicado acá, no es que solamente una parte.
¿Que piden demasiado?
Todo el mundo es complicado. Y todo el mundo quiere ganar plata. Y todo el mundo quiere ganar plata. Y yo sí tengo una posición de fuerza con respecto a vos. Trato de ganar plata y te aplico. Porque si vos decís, bueno, mirá, ¿sabés una cosa? Vienen 2 o 3 navieras de las grandes del mundo. Te dice, ¿sabés una cosa? No te bajo más carga en Montevideo. Te la dejo en Santos y suerte en pila. Tráetela para acá. No es que no se pueda hacer. Se puede hacer, te sale más caro.
Sí, claro.
Y esos son los desafíos que... Creo que la Administración Nacional de Puertos ha tenido... Los paraguayos vinieron acá hace poquito, hace una semana. Y hubo conversaciones. Los armadores paraguayos. Creo que la Administración Nacional de Puerto ha hablado con los delegados regionales de las navieras. Creo también que va a haber una forma de ir a hablar con las casas matrices de las navieras. Hay un movimiento con respecto para tratar de justamente de empezar a solucionar, a ver qué más podemos hacer para que las navieras pongan acá todos sus...
El famoso plan de inversiones en la terminal.
Sí, se termina ya. Nosotros tenemos ya nos dejaron hace. Está resuelto el plan de obra, ya se empezó a trabajar.
¿Para cuándo estaría pronto?
2027 la primera parte y 2028 el final.
Está, y eso, yo no sé nada. Explícame en qué transformaría, en qué beneficio traería al puerto de Montevideo.
Bueno, pues tenés más oferta de muelle y tenés más oferta de grúa, por lo tanto podés recibir más barcos y podés bajar más contenedores. Entonces, eso es la clave, porque. La terminal lo que ofrece justamente es la posibilidad de bajar con a buen precio la mayor cantidad de contenedores que vengan y subir los que se van.
¿Y, la famo- este, y la, los 14 metros famosos de profundidad del puerto?
Los 14 metros famosos creo que se van... Me parece que las inversiones empiezan a finales de este año para empezar a profundizar ahí. De cualquier manera, personalmente, yo te digo que no puedo decir que sea la opinión de NP, pero creo que de cualquier manera los 14 metros tampoco es una cosa...
Que hagan la diferencia.
Y si vos mirás los portacontenedores que entran, ninguno viene con más de 10 metros calado.
¿Y por qué entonces es tan importante y tan discutido y tan trabado y tan... O sea,
bueno, porque,
con la draga de los 14
porque
metros.
Todo el mundo, hay toda una teoría de que los barcos van a ser cada vez más grandes y entonces que van a venir con calados cada vez mayores y que la carga va a ser cada vez mayor. Todo eso, si eso pasa, bárbaro. Pero hoy por hoy, no está pasando. Además, también hay otra cosa más, puede ser media controvertida, pero tampoco es que tan... Sí es cierto que hoy el puerto está un poco más anegado de lo que estaba. Creo que se va a empezar a dragar ahora, porque hay dificultades con la draga de la NP que están averiadas y qué sé yo. Pero se va a empezar a dragar, me parece, particularmente, creo. Es lo que he escuchado. Pero, o con la NP, no sé, alguien tendrá que dragar, porque está un poco anegado el puerto. Pero... En muchos lugares también tenés 13 metros 50.
¿Anegado dónde está? ¿En qué parte?
Y adentro del puerto, en algunas partes,
sí,
vos ves que...
los canales igual...
No, los canales, pero por eso te digo, están a 13 metros 50, en algunos lados un poco menos, 13 metros. Y vos tenés de ahí a los catalarroqueras, de 13 metros 50 tenés una parte que es agüita con barro. Agüita con...
Sí, sí. Claro.
¿Entendés? Que el barco pasa y lo... De cualquier manera, sí es cierto que Uruguay se comprometió a los 14 metros, y supongo yo que en algún momento, me parece que a fines de este año o el año que viene, se empiezan a hacer las obras para dragar a 14 metros. Que no solamente es dragar el puerto, es dragar el canal tenés que estirarlo bastante más afuera. Es una obra grande. Sí. Es una obra grande, pero además... hay que estirarlo como 30 kilómetros más,
sí, claro,
para llegar a la profundidad de allá. Pero además también el dragado implica otra cosa. Es como cuando vos te compras la impresora. La impresora te vale $200.
El cartucho
te vale $50 por mes. Claro. Vos después tenés que estar dragando.
O sea, el mantenimiento es caro.
Y sí, porque el canal se aterra. Te vas llenando de tierra. Porque vos profundizaste una cosa que
para
la paliza.
Claro.
Ahí viene todo.
Bueno, sí, hay que ir dragando. Está muy desordenado el puerto. Yo sabés que yo trabajé en una agencia marítima.
¿Vos?
Tenía 18 años. Tenía.
¿Qué hacías?
No quiero hablar de esa agencia marítima.
Te trae oscuridad y vos sos luz.
Pero trabajaba haciendo el puerto, recibía buques y todo eso. Era un relajo el puerto.
Yo creo que ahora no hay... A ver, siempre está la historia de que puede ser un relajo todo, ¿no? Pero yo creo que hay un poco de orden, sí, hay orden. Que pasa es que en un momento también... viste que ha cambiado el puerto. El cuerpo está en terminales ahora, ¿no? Antes vos ibas para allá y había todo poco en todos lados. Pero ahora vos tenés una terminal cerealera,
sí,
que es allá Obrinel, una terminal para celulosa,
sí,
que es la que tiene UPM ahí cerca de Mollecé. Tenés la terminal de contenedores, después tener un espacio de carga general, vamos a decir, que donde está Montecón y el puerto mismo, ahí en varios lugares. Sí. Tenés un puerto que es pesquero.
Sí.
Se ha ido ordenando de acuerdo a lo que parece la tendencia del mundo, ¿no? Hay cosas especializadas para cada lugar. Lo que ocurre es que, por supuesto, después en el mundo adentro hay operadores.
Adentro
y si vos entras y no andas bien, ahora y han ordenado mucho, porque antes, como bien decís vos, caminar por el puerto era, cuando empezaban los contenedores, era peligroso. Hoy tenés gente adentro que te dice, no, vaya por allá, por acá no puede ir. Bueno, después hay gente que anda por cualquier lado igual, ¿no? Pero en fin, yo creo que se ha ido ordenando, hay que ordenar más. Y también eso tiene mucho que ver con las nuevas normas que hubieron después de esos atentados de la Torre Gemela.
Sí.
La PBIP, que es una norma, son normas generales que todos los puertos tienen que tener. De seguridad, no solo de seguridad por ataques terroristas, por decirlo de una manera. Sí. También la seguridad para dentro del puerto. Sí. Y bueno, también tener la terminal de pasajeros, donde para Buquebú, que hay algunos proyectos ahí que no sé si se van a
terminar. ¿Qué va a pasar ahí con eso?
Y hay un proyecto que no sé si López Mena al final lo va a llevar adelante. No, te digo de oída, porque lo que he escuchado, que es donde atraca el barco hoy, la gente saldría por un pasaje, por un espacio, una especie de
puente.
una especie de túnel elevado, vamos a decir. Sí, de puente. Que pasaría, fue de puente que pasaría por arriba de. Por arriba del recinto portuario, sí. Y terminaría saliendo. No sé si viste el edificio muy viejo que está ahí en Maciel.
Sí.
En Maciel, en Guaraní y la Rambla. No paran autos ahí, viste. Y, sí. Eso, no sé, creo que era del ejército antes. Eso es una parte que tiene ocupada la ANP para estacionamientos y qué sé yo. Y otra parte está ahí, no sé qué tiene adentro. Y dicen que esa sería ahí donde los pasajeros terminarían.
Para que no tengan que entrar en puerto.
Para que no tengan que andar por otro puerto. Pero te digo que todo esto son lo que se dice. Sí, hay, pero... sé que hay un proyecto dibujado, ¿no? Pero no sé si va a ser.
¿Y lo de los Braus, eso que eso quedó?
Eso marchó al despido.
¿Y qué va a quedar ahí?
Y no te sé decir, está el galpón ahí. No sé qué va a pasar con eso.
Porque en el puerto lo que tiene, o la bahía de Montevideo lo que tiene, es muchas cosas de que, proyectos que no se terminaron. Buques hundidos que no se la, que nadie sacó.
Explícame eso. ¿Cuántos años pueden quedar los buques hundidos y nadie hace nada? ¿Tan caro es remover eso? ¿Más vale que se pudran y queden ahí?
No, a veces no es lo caro. ¿Qué? A veces es que no están resueltos los temas judiciales. Ah. El barco quedó ahí, pero empiezan... El día que vos tocaste hay un juicio porque vos no podés tocar ese barco.
Nunca
ese barco
ahora entiendo, pero nunca entendí por qué hay esos paisajes.
Pero el
dicho
está ahí, que están en Ucrania, entonces... A ver, sí. ¿Qué vas a hacer con el barco? Hasta que eso no se resuelve, no puedes tocar el barco.
Sí, pero a veces claro. Hay licitaciones, se han hecho licitaciones.
Se han hecho licitaciones para los barcos que están resueltos. Y han sacado barcos. Antes han sacado, creo que los han desguazado para allá para
el pero cerro, ¿no? ¿No estás ocupando un espacio que no es tuyo? Digo, si hay un tema.
Sí, pero ¿y a quién le cobras? Vos sabés lo que se llama bien, ¿a quién le cobras?
Y decime una cosa, cada vez que pasa más tiempo, ¿se hace por algún motivo o más difícil sacar el barco o hay algún problema que puede ser derivar en la contaminación o algo? ¿O no tiene, más allá del espacio físico que ocupa, no tiene ninguna otra contra?
No sé, a veces los barcos quedan con combustible ahí adentro. Y el combustible a veces no se filtra, pero a veces se filtra. Se rompe algo, se pudren las cosas, ¿viste?
Claro, no, no.
Es decir, sí. Cuando a veces vos ves mancha de hidrocarburos arriba del agua, porque... algo filtró. Y bueno, esas cosas sí pasan. No todos los barcos están hundidos ahí prolijamente.
No, claro.
No, los tiran ahí.
No, pero por eso...
Es un aguasadero submarino.
A mí me llama mucho la atención ese proyecto inmobiliario con vista a la bahía cuando yo pienso todo lo que hay abajo.
Igual
no lo ves.
Igual hubiera comprado un apartamento de eso yo.
La vista es especial. Yo te juro que la vista es especial.
El mate mío de la mañana sería espectacular.
No vas a bajar a la playita, ¿me entendés? No.
No vas a hacer playa.
La vista es espectacular. Es espectacular. No, por si me caigo. No.
Salís y sos un pingüino en petróleo.
Sí, me llevo a caer.
No. Ese proyecto yo conversaba con alguna persona. Y le decía, acá yo si hubiera podido me comprar un apartamento de estos.
Me dijeron
que lo quedaban.
Jorge Pozzi, perdón, voy a hablar un segundito con mi compañera.
Sí, decime. Che,
Jorge Pozzi tiene plata como para comprarse un apartamento con vista a la bahía, le pagan muy bien ahí. Es su sindicalismo, lo que le pagan en esta boca es mía.
Yo creo que la ANP paga bien. La ANP paga bien.
El TCP, ANP paga bien.
De la época del correo, ahí hizo mucha plata.
No,
la época del correo.
Por eso dije, si hubiera podido comprarme un apartamento ahí, nunca hubiera podido comprar un apartamento ahí. Pero si es cierto que creo, me dijeron, todo te cuento porque me dijeron. Que los primeros que se vendieron fueron los que iban a Palmar.
Y obvio.
Y está todo vendido.
Y claro.
También me dijeron, no sé, yo te digo lo que me dicen, no sé, porque no estoy en eso. Pero bueno, esa es la realidad.
Escucha, y ahora te voy a preguntar por salimos del puerto un rato, ¿te parece? Y lo llevamos para otros.
¿Para dónde lo quieres llevar?
Y yo lo quiero llevar para un análisis más de la coyuntura política actual, ¿está? De lo que puede hablar, de lo que no puede hablar. Más tipo esta boca es mía, ¿no? Más tipo esta boca es mía.
Bueno.
¿Qué pasa? ¿Cómo ves el debate político entre oficialismo y oposición?
No me gusta. No me gusta. Y no le hace bien a nadie. Ni al oficialismo, ni a la oposición, ni a ninguno de los uruguayos.
Sergio Botana fue muy lejos con sus comentarios.
Se pasó, pero ya viene de antes esto. Sí, está, pero hay para contarnos cosas. Vos sabés, pues yo lo he dicho, hay para contarnos cosas de todos lados. Y a mí no me gusta así. Te digo la verdad, lo hablo por todos lados. A ninguna parte le hace bien. La oposición tendría que mirar lo que... Ya que hablan de las encuestas a veces, yo te dije siempre, mirá, yo... No me da mucha ahora nada. Pero sin embargo, la quilla de la universidad dio sus cosas, y a la oposición también le marcó cosas. El Uruguay tiene que encontrarse. Está bien que discutamos, cada cual, uno blanco, uno colorado, el otro independiente, el otro frente amplista, bueno, pero tenemos que encontrarnos. Pero vos mirá lo que hay alrededor en el mundo. Mirá cómo está la cosa. ¿Y nosotros qué no creemos que tenemos? No, hay que encontrarse, porque el mundo no perdona. Y nuestro futuro es complejo. Porque tenemos una serie de cosas que lo hacen complejo. Cosas que nuestra historia también la tejimos nosotros, y bueno. Pero que realmente yo lo miro con un poco de escepticismo.
¿Y por qué hay un efecto contagio en vez de tratar de diferenciarnos del resto de la región, del resto del mundo?
Yo no digo que vos me des la razón a mí.
No, pero la forma de hacer política, en el debate político...
En el debate político está bien diferenciarse. Yo no digo que no.
No, lo
que
pero está de mal, esta forma, las formas.
Claro, lo que está mal es insultarnos. No vamos a ningún lado eso. Eso se hace en otras partes del mundo y mirá cómo está. ¿Me entendés? No era así, además.
¿No era así?
No era así.
En el Parlamento mirá se han visto hasta agarradas.
Sí, claro que no. Pero yo, sí, te las puedo decir porque yo era apartador.
¿Eras el apartador?
El apartador. Pero...
Para, vos haces boxeo, ¿no?
No
es tu hija la que hace boxeo.
Mi hija boxeo. Pero...
¿Qué le habrá venido a la cabeza al Parlamento el boxeo?
Apartador de la filla, está todo atado. ¿Cómo
pero,
no?
Pero aún en esos líos, había relación después. Pero buena relación, porque todos no entendíamos que ya nos habíamos ido mambo en un momento.
Que y hoy no hay no, cafés hoy hay. Entre los pasillos.
Ya apagan las cámaras y son todos amigos. El problema es lo que hacen con las luces prendidas.
No sé si son todos amigos, No sé si es como era. Yo no estoy metido adentro ahora, pero cuando pregunto, no me parece que sea así. Es mi opinión. Digo, y además, creo que cuando vos en el debate público, vos atravesás cosas que vas muy a veces a lo personal.
Sí, eso es lo que me llama.
Perdés la chance de hacer cualquier cosa. Entonces, eso es lo que yo reivindico, que me parece que la gente está esperando, me parece a mí, que la barra está esperando en puerta, esperando otra cosa. Le vamos a reclamar al pueblo que no sea violento, que mirá, che, hay que parar con esto. Y vos andás... Es lo mismo que en el fútbol. No querés que haya violencia en el fútbol, y después el presidente Peñarol, el presidente Nacional, se andan diciendo cualquier cosa. Todo chiste, pero la gente interpreta de otra manera. Y se lo toma en serio. Y mirá lo que nos pasa. Me parece que...
¿Ya están los liderazgos el problema?
Y bueno, yo falta... Es muy probable que lo que pasa es que falten líderes. Es muy probable. Y también hay un recambio, ¿no? Viene una barra nueva que tiene que ocupar su lugar. Y está bien. Y hay otro como yo mismo.
Pero el recambio, pues las piñas que yo vi en el Parlamento las vi hace 20, 30 años.
Sí, y antes andaban con revólver también, si querés, bicho.
Sí.
Antes andaban con revólver.
Sí.
Antes de la dictadura andaban armados. Entonces, sí, también. Sí. Ahora, igual había discusión política y había acuerdo. El problema que ahora la discusión política es no ponerte de acuerdo con nada. Está mal si te pones de acuerdo.
Y no había redes sociales, que es otra posibilidad, otra herramienta de mostrar la grieta, claro, de mostrar la diferenciación.
Es como, viste, pero todo... Por eso te digo, a mí no me gusta cómo está la cosa. Prefiero otra cosa. Capaz que porque yo viví otra cosa y me gustaba más. Yo no sé. Ahora,
pero yo creo que hay una mayoría que está de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que pasa es que no una mayoría del pueblo que no... Bueno, una mayoría silenciosa.
Yo, por ejemplo, cuando ahora, con Victoria, ¿viste? Yo cuando surgen los debates en esta boca, ¿no? Yo, es cierto, yo reacciono también, no soy, también soy calentón.
Esta boca mía, no sé si vos, pero algunos se dan contra.
Sí, pero ¿sabés lo que pasa, bicho? Pará. Pero yo terminamos ahí.
No voy a hablar, yo escucho, los escucho.
No, terminamos ahí. Y nos damos un beso.
Bueno, pues se dicen cosas que la gente lo ve.
Exactamente, bueno.
La gente lo ve los besos.
Está bien. ¿Viste? Eso mismo está pasando a otro nivel. Y eso es lo que no puede ser. O lo que no debería ser.
Que no es verso, o sea, los asados que hacemos todos, buscamos los escenarios para...
Capaz que no debería pasar en ningún ámbito, porque en realidad vos a la gente le vendés una cosa que
y los
dejás...
¿Sabés lo que pasa? Por lo menos, los que tenemos una buena en un momento, nada, loco, no podemos andar así. No sirve andar así. No, porque esto se traslada, ¿me entendés? Estamos todos enojados, están enojados todos los... Toda la gente que anda en la calle está enojada. Toda no. Digo. Una parte de la gente que está en la calle está enojada. Nunca, no me gusta generalizar, pero a veces lo hablo así. Hay gente en la calle que está enojada. Se rozan un auto con otro o lo pasó por adelante y lo invitan a pelear. Y como no puede con la mano, le pegan con un fierro o le pegan un tiro. Pero eso. Y cuando vos decís, es la misma cosa. Si a vos te pasa eso, y perder el control. Y después pues, terminas vos encanado con el otro. Y vos tenías un montón de cosas para hacer ese día. No pasó nada, ¿eh? Porque ni chocaron. Te puteaste y te pegaste. Y tenías un montón de cosas para hacer y terminás en la comisaría y llamando al juez. Y vos decís, pero yo tengo que estar loco. Tengo que estar loco. Se me adelantó o yo lo adelanté a él y termino acá. Bueno, hay cosas, la verdad, no sé, yo no sé cómo expresarlo bien, pero sí te digo que no nos ayuda. No nos ayuda como sociedad.
Pasa que
no
es
ayuda.
Parte de una vorágine social que no sé cómo la puedes detener.
Yo no sé, yo qué sé, yo digo lo que siento, ¿me entendés? Porque me parece que es la mejor forma ahora, capaz que es la mejor forma la otra. Vamos todo el día a todos lados y nos decimos cualquier cosa. Bueno, yo creo que no. Pero creo que el sistema tampoco. El sistema no tiene que tener ese grado de virulencia. Por más que, como dice el bicho, es cierto. Yo lo conozco de cierto porque yo vi. Yo saqué gente de una arriba de la otra. ¿Me entendés? Pero hasta hoy, toda esa gente y conmigo, nos llevamos bien, que nos vamos a quedar un beso, conversamos y nos hacemos. No quedó. Ahora, cuando te dicen cosas personales, cuando se meten en las cosas personales, o sea, cuesta más. Y cuando se meten, cuando hay gente que ronca y ronca mal, creyéndose que con eso va a ganar algo, ¿me entendés? Ahí sí, porque ya eso es con que. Si vos me decís algo a mí personalmente al aire o en la prensa, en televisión.
Dame un ejemplo.
Da Silva con el finado el Tato Olmo, cuando lo trató de viejo verde. Eso es un ejemplo de barbaridades, ¿ves? Nunca se disculpó cuando la justicia lo dejó libre al Tato Olmo, que pobre murió un poco después. Eso merece una disculpa, me equivoqué. Si vos venís y me decís, mirá, te dije esto, perdoname públicamente, ¿no? Me equivoqué, loco, perdoname. Como después casi arregló con el Nico...
Nicolás Viera.
Con Nicolás Viera, bueno, está, porque era una forma de salir, inclusive, no sé si la justicia intervino, no sé cómo fue.
Acá se pidieron disculpas.
Acá pido.
Perfecto,
bueno, bien. Pero eso tiene que ser más seguido. Cuando te equivocás con una persona, disculpa, perdóname, si no es mal, no está mal. O cuando yo digo, mantengo una cosa en público y viene Victoria y me dice, no, sobre esa cosa yo pienso esto. Y te deja pensando y dice, puta, tiene razón esta mujer. ¿Qué quiere que te diga? Tiene razón, yo no tengo razón yo. Mira, Victoria, tenés razón vos. O vos, bicho, yo qué sé, que cualquiera. ¿Entendés? Yo dije una cosa que la verdad me hiciste pensar y me doy cuenta que no. Sí, ¿qué tanto problema hay con eso?
El problema es cuando ya hay agravio.
¿Quiénes son los partidos políticos? O las personas, o las organizaciones que no se han equivocado nunca. Mentira.
El tema es cuando el otro te hace sentir que tu idea, lo que hace es ponerte el dedito ahí en esa llaga de que sos burro, que no sabes pensar.
El problema es cuando alguien está perdiendo una discusión y apela al insulto para...
Sí, bueno, está bien, pero está mal eso, ¿me entendés? Está mal, claro. Entonces, capaz que a mí los años me han hecho apaciguarme, ¿no? Pero yo
vos no eras de los peleadores. Diputado, te conocí, vos no eras de los que arrancaban.
Pero yo siempre me pareció...
No, siempre fue manso.
Yo siempre me parece que es la única manera de entenderse. ¿Cómo te vas a entender?
Manso, pero he visto lo mismo que tú. Lo he visto por momentos cuando si alguien da la tecla equivocada o todo lo contrario, la tecla correcta, saca de ahí el mostrito, ¿no?
Hay cosas.
Igual, Jorge.
Que quede contra la dicta.
Después está la otra también, ¿no? El pedido de disculpas. Si es un pedido de disculpas genuino o es un pedido de disculpa para la tribuna, para marcar que ya está. Lo ideal sería que. Poner el freno de mano antes de agarrar y se de boca. Hacer otra política.
Pero a ver, el pedido de disculpa, ¿qué problema? ¿Qué tanto problema hay por decir me equivoqué?
Y porque si no, mañana lo vuelvo a hacer y digo me equivoqué, te pido perdón. Bueno, hay una sobrevaloración del perdón.
No, te digo cuando es genuino, ¿no? Te digo cuando es genuino, ¿no? Pero yo no sé cuándo es genuino, cuando no. Yo puedo decirte lo mío. No puedo decir cuando un pedido de disculpa tuyo es genuino, no tengo idea. Ahora, está vos, dando que vos como seas como gente. Mira, loco, disculpame, loco. Te pido perdón, disculpame. ¿Viste? Nada más, disculpame, ¿qué querés que te cuente? No sé si puedo pedirte. No te voy a hablar nunca más. Bueno, está. Bueno, me hablé nunca más.
¿Sos de pedir perdón fácil?
Yo sí. Cuando le erro, le pido perdón.
No me refiero solamente a política y a colegas de. Sí. Ni de la NP.
A tu esposa.
Claro, estoy pensando en tu mujer, estoy pensando en tus hijas.
Todo. Sí, yo no tengo problema. Y mira, yo. creo que si vos te equivocaste...
¿Te equivocás seguido?
Leer seguido, cómo no. Si vos venís y me pedís perdón, yo no sé si es genuino o no, pero para mí yo te lo acepté. Ya está, vamos a tomar algo. Terminó el partido. Se acabó.
¿Cuántas veces? Si te... ¿Cuántas veces?
Se acabó.
Pues, ¿me invitás a tomar algo?
¿Eh?
¿Me invitás a tomar algo?
¿Cómo te invito a tomar algo?
¿Cuántas veces
te lo pedimos? La que vos quieras. Te invito a tomar lo que sea, no tengo ningún problema. A vos, al bicho. Que era vecino mío en Punta Carreta, creo, bicho.
Una comida de olla.
¿Una Punta Carreta era?
Yo nací en Punta Carreta, pero hace... Pero...
¿Y qué?
Yo te... Me fui,
¿Y qué? ¿Por qué te crees que tengo si recién nacido yo?
Y me fui de niño, en la calle Echeverría vivía yo.
Bueno. Mirá, por la Escuela de Francia.
A 20 metros de la Escuela de Francia.
Mirá. Claro. Mirá. Bueno, con una comida de olla para el invierno estoy. Y te pido perdón igual.
Se anotan todas, Leo se anota en todas. Otra cosa que a mí me encanta conversar
el
con...
El pibe que va con el plato de comida, anda al Mides, vos.
Otra cosa que a mí me encanta conversar con Pozzi, porque es un... una persona muy lineal, muy auténtica, simple, sin vericuetos, y te dice lo que piensa y lo que siente. Y hay cosas que hoy en día la sociedad te lleva a tener una mirada muy políticamente correcta. Y a veces yo a Sergio lo veo pensando, ¿y esto de qué va? ¿Esto cómo se come? ¿No? Porque está es de una generación donde las cosas eran más blanco o negro. Te cuesta eso, ¿no?
Yo hay cosas que trato de entender, y respeto. Hay cosas que trato de entender, las cosas han cambiado, el mundo es diferente, hay que aceptarlo. Mis hijas no son como yo, y tengo 30 años de diferencia con la mayor. Y seguramente mi nieta y mi nieto, imagínate, ¿no? Pero uno tiene que entender y respetar. Hay cosas que, papá, que te chocan. ¿Ah? Pero es el mundo que viene y te lleva, debería llevarnos a todo a pensar el mundo que viene, que se está haciendo ahí, ¿cómo va a ser? Porque ese mundo ya está transitando, ¿verdad? Y no es el mundo que yo viví, pero ese que está pasando y hay que respetarlo, está ahí, me gusta, a mí no me gusta, como otros respetaron el mundo que creamos nosotros. Bueno, no tanto el bicho, que es muy joven, pero...
Yo no sé si había tanto cambio.
No, es muy rápido el cambio, claro, es muy rápido.
Cultural.
Pero claro, entonces yo...
No solo me refiero a las revoluciones.
A veces lo que me pongo a pensar, tú sabes que yo me levanto a las 4 de la mañana a tomar mate, soy medio loco, pero a esa hora yo te tomo mate, y ahí pensá. Es lo que hice en los diarios, pero pensá también.
Los diarios a las 4 no salieron todavía.
Sí, a las 4. A las 4:30, 5 cambia las portadas.
Acá Gerardo dice, me voy a pelear con Pozzi, así tomamos algo y hablamos de la vida.
Grabado. Pero está bien.
Es ideal para hablar de la vida, Pozzi.
Pero que está bien.
Es el candidato para hablar de la vida.
Pero yo pienso, ustedes se han puesto a pensar el mundo que le va a tocar vivir, no ustedes.
¿Qué mundo le vamos a dejar a Mirta? Siempre me pregunto.
Pero fíjate una cosa. Yo a veces le digo a mis amigos, discuto mucho con mis hijas, 3 nenas, ¿no? Imagínate. El mundo de los niños que hoy están metidos en la familia.
¿Vos pegabas chancletazo?
Si yo, no.
¿Te pegaban a vos chancletazo?
Cintazo. ¿Qué chancletazo? Sacaba el cinturón de mi vieja y cinturón. Sonaste.
Sí, claro.
Ah, te revoleaba. Sí.
¿Vos también? No.
¿Algún cinturón?
Sí, yo sí. Ah, te me revoleaba.
Pero pará, ¿de qué tipo de equipo casó? Pará. ¿Cómo un cinturonazo? No te veo.
Sí, a mí me lo dieron. Mi vieja agarraba el cinto. Mi viejo no me pegó nunca. Pero mi vieja, pa, agarraba el cinto y me cruzaba. Sí. No había arreglo ahí. Había tu tía.
Y bueno, y hoy cuando ves a las madres contemplar todo, entender al niño, ¿no las ves como que nos fuimos para el otro lado?
A veces yo creo que el vendro se va para el otro lado. Sí, creo que sí. Y creo que no sé si es lo mejor. Yo lo que voy a decir yo.
¿Vos quedaste traumado con el cinturonazo?
No, que haya traumado con el cinturonazo. Yo fui. Pero yo no quedé traumado. Es decir, yo trabajaba a los 11 años, Victoria.
Bueno, tampoco queremos ese mundo, ¿no?
No lo queremos, pero te quiero explicar. Nunca me sentí un explotado en mi vida, ¿sí? por haber trabajado a los 11 años. Pero había que aportar para la casa, porque mi viejo había quedado una mala. Mi vieja laburaba todo, tenía un kiosquito y laburaba todo el kiosquito. Y yo en verano estudiaba en invierno. Y en verano, hacía la playa, con carpa y sombrilla, era Malvin. entre 18 de diciembre y RIMAC, una concesión de carpa y sombrilla. Pasaba todo el verano ahí. Ahora, mis amigos se iban para afuera, se iban de acampar y a pasar la vida. Yo no estaba clavado ahí. ¿Está? Había verano que... Otro verano que estaba diciendo que venía una nube. Claro. Para que aflojame, ¿no? Pero, a ver, esa fue mi vida. Así me tocó, ¿viste? Y así la acepté siempre.
Pero yo entiendo lo que te plantea Victoria. No fue una vida, por más que la aceptaste, porque fue lo que te tocó, que quisieras para para los que vienen atrás tuyo.
Yo con mis hijas traté de que eso no fuera, por supuesto. Eso. Por supuesto. Ahora tampoco yo reniego todo aquello, ¿me entendés?
Pero es un tema de comodidades.
Sé que para muchos han utilizado los gurises, lo han utilizado mal a los gurises.
Pero ves generaciones muy blanditas.
Castigado y explotado. Y eso está mal, ¿eh?
Ves generaciones como muy blanditas ahora. No, son diferentes.
Cristalitos.
Son generaciones diferentes. Victoria, mucho como yo, le digo, mira, hoy estaba en el gimnasio con los muchachos hablando y le decía, ¿sabés lo que pasa? Yo hace un año atrás renové todos mis papeles para volver a navegar. Me dice, ¿volver a navegar? Sí. Digo, después me quedé. ¿Sabés por qué me quedé? Porque me di cuenta que ya estaba desactualizado totalmente. No me daba el tiempo. Es decir, la época que yo anduve en la industria y navegando, un poquito que navegué y todo lo demás, y claro, lo más chico que yo encontraba era una llave fija así, de grande, que tenía que ajustar a marronazo. Y ahora vos vas a entrar a una consola con aire acondicionado y tocas cosas. Sí. Y si yo me tengo que enfrentar un error de eso, no sé cómo es, no sé. Me fui. ¿Me entendés?
Se te pasó el tren ahí.
Se me pasó el tren. Con todo gusto, pero a la vez decís, bueno, pero estás afuera de jugada, papá. ¿Qué vas a hacer? Te gusta, pero estás afuera de jugada. Me siento bien, me siento fuerte para hacerlo, pero estás afuera que no puedo ponerme a aprender, ¿me entendés? Ya, ahora, esa cosa, de eso no. De otra cosa sí quiero aprender, pero de eso no. Ahora, ¿qué te puedo decir? Pero ahora no es lo mismo. Los gurises tienen otra vida. Otra forma, lo de ellos es otra cosa. Pero lo principal del país, el otro día, lo principal del país, a veces lo he dicho en el programa, no me han entendido mucho, es que, viste que se habla mucho del crecimiento económico, mucho, y es necesario, absolutamente necesario. El asunto es cómo crecer, ¿no? Por supuesto que vas a generar todo lo que puedas para que vengan inversiones, que es la forma que hemos crecido para atrás, sí, que venga la inversión, entonces viene la inversión grande y esos años anda bárbaro. Pero la otra forma, que es cómo trabajás en la educación para crear mentes diferentes, cómo empujás el tema de la aversión al riesgo que hay. Acá nadie quiere correr riesgo a nada. En todo caso, si corre riesgo, nadie no. Hay gente que corre riesgo. Hay alguna gente que no quiere correr riesgo a nada y eso es gravísimo, te estanca. No, pues, bueno. Entonces, esos desafíos, ¿viste? Ahí sí que yo creo que los gurises hay que prepararlo. Con todo que yo creo que hay. Viste que hay un montón de gurises que hoy se destacan en la robótica, se destacan, van a la NASA, ganan concursos en la NASA. Eso hay algo ahí que germinó. La UTEC, yo qué sé. Pero nuestra capacidad, ¿sabes de qué? De investigar. De pensar para adelante. Eso es lo que es la brecha. Los que te venden conocimiento, no te venden producto. El producto lo vendemos nosotros. Los que te venden conocimiento. Te venden esto, que arena.
El tema es lograr que los chiquilines estén en el sistema educativo,
¿no? Sí, que algún chiquilín diga, che, pero habría que hacer algo y vamos a desarrollar no sé qué cosa, que nosotros no conocemos hoy. El tipo que pensó en la televisión, no había televisión cuando la pensó. Pensó que iba, llega, tenemos que hacer, vamos a mandar imágenes, porque estaría bueno eso, ¿no? Digo yo que habrá sido así, no sé si hablaron así los tipos, pero bueno. Y hasta que le buscó la vuelta y apareció y vendieron. Pero eso es lo que genera realmente desarrollo y empleo, por decirlo de alguna manera. Y además, palero, cabeza. Eso en Uruguay hemos estado un poco retrasados. Es todo tiempo de cambiarlo. Digo por lo que viene atrás nuestro. A mí no, porque ya te digo. No me animo a decirte, mira, tengo un problema electrónico, dejá que te lo arreglo. No te lo arreglo. Puedo cambiarte la bombita, de lo que sé. Pero si es LED, no me hablé porque no sé. No,
Ya. Tenemos que pasar a las rapiditas, Sergio. Pero antes me quedó una tema puerto y narcotráfico. Sobre todo ahora que está tan en los titulares, ¿viste? Bueno, es uno de los coladores, el puerto.
Sí. Hay dos opiniones. Una, bueno, mirá que hay coladores.
¿Para vos no?
Sí, y se han encontrado cosas, ¿no?
Pero, dos famosos radares que demoraron tanto.
Se ha escaneado, mirá que se escanea. Es uno de los problemas que más se destaca en el puerto de hoy, es que todos te dicen, che, pero no se puede escanear todo, porque si escaneamos todo, bueno, primero hay un costo.
Atrasa mucho, ya no, se
y hay
entiende,
un costo
bueno.
y se atrasa de toda la operativa.
¿Pero se escanea lo suficiente?
Y mirá que yo...
¿Sigue siendo al azar? ¿Cómo es que se escanea?
No, ahora hay un canal rojo, un canal verde, sí. No sé qué. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos alguna dificultad en una avenida unas líneas nuevas de navieras que vienen para traer fruta del sur argentino. Y claro, hubo que ver cómo, no sé cómo arreglaron al final, pero una de las quejas era de cañón todos los contenidos de fruta.
Sí.
Entonces, eso tiene un costo que es importante, ¿no? Y bueno, a veces te arruina la operación. Ahora, si no debe cañar, no sabes qué viene.
Y
también te voy a decir algo, esto, muy personal, ¿no? Es una vivada de Europa.
¿Cómo? ¿Por qué?
¿Y quién tiene que proteger que le entren las cosas? ¿Nosotros o Europa? Si no quieren que le entre droga, controlenla, hermano.
Bueno, está, pero nosotros no podemos tampoco ser el país del...
Pero si cada vez que canean en Europa la droga viene de Uruguay, pasamos a ser por excelencia el país del tránsito, ¿no?
Claro. Ah, sí, bueno, no está bueno, pero... No está bueno, pero...
Pero,
yo me hago la pregunta.
Está bien.
¿Vos si no querés que haya cocaína acá, vos qué hacés? Vos controlás lo que te entra a vos. Sí. ¿Ah? Ahora, si vos no querés que haya cocaína, ¿a vos te importa mucho que no haya cocaína en Europa?
¿Te enojás con Marcelo? ¿Te enojás con Colombia?
No, por
acá, por el puerto de acá, por las narices de acá, y sí, me enoja.
Yo me caliento más con los europeos que se quejan. Que controlen. Me caliento más con los norteamericanos que consumen. No habría venta de drogas si no hay quien consuma. Ni había venta de droga en Europa si no hay quien consuma. Y no había venta de droga acá si no hay quien consuma.
No habría problema en narcotráfico si no hubiera prohibición también.
¿Si no hubiera qué?
Prohibición.
Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con vos. En eso de la prohibición, estoy un abanderado de que se libere la venta, ¿me entendés? Yo no tengo ningún problema. Ahora, lo cierto del caso es que muchas veces abastecen un mercado, somos nosotros. Si nosotros...
Es la humanidad toda la vida.
Exactamente, toda la vida y siempre. Pero ahora...
Ahora las rapiditas, José. Ahora las rapiditas.
Opa, vamos a las rapiditas.
Son, ¿no?
Sí o no. Son 10 preguntas. Sí o no y tenés un paso. Sí.
¿Cómo? ¿Un paso?
Un paso. Como
de sí.
Una
presentación de las rapiditas.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
La primera. ¿Se han registrado desvíos recientes de cargas hacia puertos de la región por temas de costos o demoras?
Sí.
¿La ANP prevé nuevas inversiones en infraestructura portuaria antes de finalizar el año?
Sí.
El puerto está en condiciones de absorber un aumento significativo de tránsito regional si se diera un cambio en la logística del Mercosur.
Sí, y ojalá que se dé.
¿La ANP entiende que las tarifas actuales del puerto son competitivas frente a otros puertos de la región?
Sí.
¿Se está trabajando en medidas concretas para reducir los tiempos de espera de los buques?
Sí.
¿El puerto de Montevideo mantiene hoy su posición como hub logístico regional?
Sí, ahí tenés que hacer una aclaración, pero sí, es lo que queremos.
¿Quién hizo esa pregunta? La versión radial, qué horrible, no la voy a hacer yo, paso. ¿Los debates en esta boca es mía, le dan más dolores de cabeza que los conflictos en el puerto?
No me dan más dolores.
¿La versión radial de Victoria Rodríguez es mejor que la televisiva?
No, la televisiva mejor, porque en la televisiva se la ve.
Esa era la que yo no quería saber.
¿Sabes cuánto? No. Nada, ahí te puedo desarrollar todavía, la opinión de la opinión del pueblo.
¿Cantona a ti son los piratas del Caribe en Uruguay?
No.
¿Le darías 80 años más de concesión a TCP a cambio de la sexta Libertadores de Peñarol?
Por la sexta Libertadores de Peñarol daría muchas cosas.
Yo que vos paso.
Pero eso ya está dado. y no por la sexta, está dado, ¿no?
Jorge Pozzi, muchísimas gracias por habernos acompañado. No,
gracias a ustedes, fue un gusto.
Te veo mañana en el canal, entonces.
Claro, mañana. Dale. Sí.
Comunicate con Punto de Encuentro 092-000970 092-000970. Y seguinos en Instagram y Facebook @970universal. Punto de Encuentro.